Ahora Radio María presenta Por la Vida.
Había esperanza, rondaba el amor,
teniendo sus alas. Quería evitarle a los hombres el dolor.
Decía la historia, no quiero contar ninguna locura.
Un sueño que todos podemos realizar.
Que se eleven las voces en una canción.
Se junten las manos,
se logre la unión.
Que cante la vida
por todo rincón.
Que se abran caminos y se encienda el sol.
Y están los que piensan solo en destruir.
Bueno, muy buenas noches. Aquí estamos para un nuevo programa de Por la Vida, por Radio María. Buenas noches, Daniel.
¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás. Y buenas noches a todos los radioescuchas, a nuestros oyentes, que los extrañaba. La verdad, hace rato que no estaba por acá, por el aire de Radio María.
Me abandonaste.
Sí. Pero bueno, es también el trabajo en la cultura, también es demandante y bueno, uno tiene que andar corriendo. Pero bueno, es mucha alegría la de volver a estar acá, la de compartir. Sin embargo, también no es tan alegría las noticias de esta semana.
Bueno, hoy es el Día de Santa Cecilia, el Día de la Música. Aprovechamos para enviar un saludo a todos los que están unidos siempre a la familia Radio María. Un saludo muy especial al Grupo Vive de allí de Paraná, Elisa, Augusto, y a todos aquellos que se unen a la radio por... sé que se une a la radio por la música.
Sí, bueno, también quiero mandarle un saludo especial ahí. Bueno, como les decía, el trabajo en la cultura es demandante porque, bueno, también hago, como yo les había contado hace algún tiempo, trabajo en teatro, haciendo diseño de iluminación y también estoy en un espacio cultural que el día de hoy está celebrando el Día de la Música con muchos artistas, varieté, artistas de no de la, de la del ambiente emergente acá de Buenos Aires. Así que bueno, un saludo muy grande para ellos. Y también, bueno, también para los chicos de Paraná, a Eli, a Pili, que la verdad, bueno, amigos muy, muy queridos a quienes también aprecio muchísimo, de forma personal.
Bueno, esto es Por la Vida, por Radio María, un equipo que todos los viernes. Y ya vamos en nuestro final del ciclo del 2019, ya el viernes que viene va a ser nuestro último programa, junto con el equipo desde Córdoba. Ya antes ellos decían que era el equipo B, pero son equipos de primera y de primera A, que son Rodrigo Bustos y Inés Candizano, que conducen desde allá, desde Córdoba, cuando no lo hacemos desde Buenos Aires. Rodrigo es columnista desde hace muchísimos años con nosotros. Pedro Crespi, Inés Frank, por supuesto, y María Sofía Bertrán, desde Paraná, que son quienes componen este equipo, junto con Federico Stucker en la operación. Bueno, como siempre, comenzamos pasando revista a una semana que ha sido intensísima en noticias sobre la vida.
Sí, la verdad que sí. O sea, por ahí, haciendo producción, ¿no?, con todo el equipo, en nuestro grupo de WhatsApp, nos íbamos asombrando, la verdad, con este protocolo, las idas y vueltas que tuvo este protocolo que salió sobre aborto a nivel gobierno nacional.
Sí, exactamente. Recordemos que la semana empezó con todo, sí, porque el domingo el nuevo presidente electo, Alberto Fernández, anunció que una de las primeras medidas de gobierno que iba a impulsar era mandar un proyecto de aborto legal al Congreso Nacional. La verdad que... bueno, tristísimo. Por supuesto, muy triste, porque está significando, ¿no?, una afectación al derecho a la vida, un abandono de la maternidad vulnerable, en lugar de que con un nuevo gobierno se pueda decir, bueno, vamos a apostar por la maternidad, por cuidar a todos, a las mujeres, a los niños. La verdad que es una opción muy, muy, muy fea la que se está tomando. Pero claro, ni lerdo ni perezoso el gobierno saliente a través de su secretario de salud. En realidad ahora parece que se cortó solo, esa es la expresión que dijeron, publicó un protocolo de aborto no punible que es como una legalización en los hechos, como dijo muy bien nuestra amiga Memé Moscoso desde Córdoba, prácticamente legaliza en los hechos el aborto a demanda, es decir, es un aborto libre, y esto dio lugar a toda una idea y vueltas. El protocolo este fue publicado en el boletín oficial el miércoles 20, ese mismo día fueron tantas las críticas que recibió el gobierno, que al día siguiente el gobierno se reunió en gabinete y decidió derogarlo por decreto mismo el presidente, decreto que se publicó en el día de hoy.
Que, o sea, la verdad que las idas y vueltas, esto de también sentir el abandono de un gobierno que está por venir, nos está vaticinando un año 2020 que va a ser durísimo, no solo a nivel legislativo, sino a nivel social. O sea, esto nos está significando un año muy de muchísimo esfuerzo que nos va a significar muchísimo esfuerzo para nosotros como constructores de la cultura de la vida, porque ante esto no queda otra cosa sino más que seguir peleando, seguir luchando, no bajar los brazos y empezar a tener una voz un poco más fuerte y una acción muchísimo, muchísimo más potente.
Bien, recordemos lo que pasó con el aborto y este protocolo de abortos. Existe ya un protocolo que era el año primero 2007, tuvo una actualización en 2010, otra actualización en 2015. Ahora bien, estos protocolos que estaban publicados en la página web oficial del Ministerio de Salud no tenían ninguna resolución administrativa, ningún acto administrativo que los avale. Esto había sido enormemente controversial porque muchos en los hospitales, en los centros de salud, los médicos, las provincias mismas, los municipios, se vieron como ante la obligación: ah, tenemos que cumplir con el protocolo de la Nación. Pero el protocolo de la Nación no estaba transcripto ni avalado por ningún acto administrativo. Imagínense que en una página web no es el boletín oficial, ¿no? Nosotros como ciudadanos nos enteramos de los actos de gobierno por algo que llamamos el boletín oficial, que es un documento que se publica todos los días, que tiene unos controles, que lleva un archivo y que señala aquello que no es obligatorio, porque lo que sale en la página web no es vinculante para los ciudadanos. Si ustedes leen en la página de diputados una noticia, un comentario de lo que se debatió, no es la ley que efectivamente sale, que no es obligatoria cuando sale por el boletín oficial. Bueno, con los actos de gobierno pasa lo mismo. El secretario de salud puede hacer muchos comentarios, puede tener sus propias ideas, pero sí puede publicar protocolos en su página web, pero eso no son actos de gobierno en el sentido de obligatorios, vinculantes, conforme al Estado de Derecho. Pues bien, ahora se estaba haciendo eso, estaban publicando por primera vez con una resolución ministerial el protocolo de abortos no punibles. Así que esto dio lugar a una enorme queja de parte de los Provida y esto es lo que abrió el debate en esta semana.
Y hablando de debate, también les recordamos que ustedes tienen también forma de opinar, de participar, de dar una opinión y de decir un comentario sobre lo que está pasando. Tenemos para mensajes de voz al 0810-7x7, mensaje de texto al 0351-152-00040 y el WhatsApp al 351-8171-593.
Bueno, estamos con alguna cuestión técnica, ahora nos vamos a volver a conectar bien, pero en todo caso vamos anunciando ya que en el bloque que sigue vamos a tener un entrevistado de lujo, el doctor Lenin de Llanón de Quevedo, que es el director de la carrera de medicina de la Universidad Católica Argentina, con quien vamos a hablar de todos estos temas. Vamos a ir ahora a un tema musical, esto que es Por la Vida, por Radio María, y esperamos sus preguntas, sus dudas, sus consultas, sobre todo lo que pasó en esta semana.
Thank you. solo por andar. Se le va la vida al pobre que nunca entendió hacia dónde apuntar. Es que hay más de lo que imaginas. Levántate y camina, que el mundo te espera. Necesita tu cantar. Suelta tu voz a los cuatro vientos. Deja volar tu verdad. Mantén los ojos abiertos y cree. La salvación verás. Vive que bendices la tierra, llevando esperanza en tu canto. Tierra que te riega mi llanto, llene tu vida mi canto. Vive que bendices la tierra, llevando esperanza en tu canto. Tierra que te riega mi llanto, llene tu vida mi canto. Vida que promete un futuro con Cristo, si me atrevo a intentar. Sé que hay más de lo que imaginas. Levántate y camina, que el mundo te espera. Necesita tu cantar. Suelta tu voz a los cuatro vientos. Deja volar tu verdad. Mantén los ojos abiertos con fe. La salvación verás. Vive que bendices la tierra, llevando esperanza en tu canto. Tierra que te riega mi llanto, llene tu vida mi canto. Vive que bendices la tierra, llevando esperanza en tu canto. Tierra que te riega mi llanto, llene tu vida mi canto.
Enciende la vida de tu corazón. Vive que bendices la tierra, llevando esperanza en tu canto. Tierra que te riega mi llanto, llene tu vida mi canto. Vive que bendices la tierra, llevando esperanza en tu canto. Tierra que te riega mi llanto, llene tu vida mi canto.
Un altro mezzo che tampoco.
Muy bien, escuchábamos al grupo Vive con Vive, justamente este grupo de amigos allí en Paraná, Elisa Augusto Padre. Bueno, explicábamos en el bloque anterior que esta semana tuvimos este protocolo de abortos. Explicábamos que por primera vez se le intentaba dar una fuerza normativa a través de una resolución de una Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud en este caso. Finalmente hoy el presidente mismo de la Nación, a través de un decreto, derogó, dejó sin efecto la resolución, aunque por motivos formales, porque no se había consultado a distintos organismos que se consideraba que tenían que ser oídos antes de emitir una norma que tocaba a sus intereses. Bueno, en todo caso, vale dar algunas características de este protocolo, porque realmente es un acto muy grave el que ocurrió en esta semana. En primer lugar, era enormemente permisivo con relación al aborto. ¿Y cómo ocurría esto? Bueno, porque el protocolo dice que donde el Código Penal señala que no es punible el aborto cuando se trata de un embarazo, cuando hay peligro para la vida o la salud de la madre y no puede ser evitado por otros medios, el protocolo omitía esa frase, que no puede ser evitado por otros medios, y entonces decía, siempre que hay un peligro para la vida o la salud, se puede hacer un aborto, pero no solo cuando hay un peligro, dice, no hace falta tampoco que sea un peligro así muy grave, basta con que haya una enfermedad o un problema de inequidad social, porque la salud también se considera la parte psíquica y social, o un problema de límites en la autonomía, o algún tipo de situación que la propia mujer condicionada pueda percibir como un peligro para su salud. Es decir, la concepción de salud del protocolo era una concepción de salud absolutamente subjetiva. Es decir, la mujer era la que consideraba cuando había algo que afectaba su salud. Claro, de esta manera ustedes imaginarán que el aborto se convierte en libre, porque basta que una persona concurra a un hospital para que, y que diga, miren, yo estoy pasando un mal momento económico, no me alcanza, cosa que le pasa al 90% de los argentinos, no me alcanza la plata para llegar a fin de mes y entonces necesito que terminar con este embarazo y eliminar la vida por nacer. Fíjense que el Código Penal se inscribe en la famosa frase salvemos las dos vidas, porque el Código Penal dice, cuando se trate un peligro para la vida o la salud, que no puede ser evitado por otro medio, y eso es realmente el criterio decisivo. La otra característica de este protocolo era que prácticamente colocaba a los médicos en la obligación de ofrecer siempre abortos y de realizar abortos. La objeción de conciencia se concedía a los médicos en forma individual y de forma limitada. Por ejemplo, si alguien hace ecografías o hace otros estudios y su participación es necesaria para un aborto, no puede negarse, ¿no? Tiene que hacerlo. Tan era así que decía el protocolo, decía que si una mujer concurre a una reunión con el médico y la mujer no expresa su voluntad de hacer un aborto, pero el médico intuye por alguna razón que la mujer está en alguna de las posibles causales de salud que habilitan al aborto según este protocolo, debe ofrecerle a la mujer el aborto. Es decir, imaginemos que llega una persona normal, que quiere tener su hijo, y viene el médico y dice, ah, pero usted está pasando un mal momento, y un tema económico, y usted tiene un problema de una enfermedad de base, entonces sepa que tiene derecho al aborto. Esto es una especie de voluntad de impulsar el aborto a todo lo que dé, ¿no? Después, por supuesto, no se reconocía la objeción de conciencia institucional, se reconocía el aborto prácticamente hasta el fin del embarazo. Había, por ejemplo, en una de las páginas se relataba cómo debe hacerse un aborto pasada la semana 28 del embarazo. Pensemos que la semana 28 estamos ya casi bordeando el séptimo mes. Esto en una nota al pie, cómo debe hacerse. Se promovía el aborto por medicamentos que no están autorizados en la Argentina. Por ejemplo, la mifepristona, que es conocida como la RU486, que es un medicamento enormemente controvertido en Estados Unidos, un medicamento abortivo, que en Argentina no existe. Pero esta guía del Ministerio de Salud la proponía que se haga abortos con esto. Claro, uno se pregunta, ¿quiénes son los interesados en vender ese medicamento? ¿Qué grupos están interesados en salir a vender medicamentos? Recomendaba que las cánulas que se usan para los abortos, que son descartables, las vuelvan a usar. Es decir, porque claro, no, imagínense los costos que esto tiene, porque hay una empresa que vende las cánulas para abortos y que además dice que son descartables. Entonces el mismo protocolo decía que las cánulas había que volver a usarlas, a pesar de que eran descartables. Y que sí, si se resquebrajaban un poco, había que descartarlas. Claro, es realmente de un grado de, digamos, de falta de rigor técnico, jurídico, médico, realmente notable, y demostraba lo que hemos visto pasar en los últimos tiempos, que de no punible se pasa hacia ya prácticamente la obligación de abortar. La verdad que es un protocolo enormemente deficitario, muy criticado. Nosotros en centrobioética.org publicamos un análisis y, bueno, que ha tenido repercusiones en todo el país, en las tapas de los diarios, por supuesto, y con justa razón por lo enormemente grave de la decisión de legalizar, de alguna manera, pretender transformar en derecho lo que es una conducta reprochable y sin avanzar en las otras causas que son la solución de los problemas de la maternidad vulnerable.
Además, sin mencionar que estamos hablando también de, o sea, perdón, había una... Hay un apartado que habla sobre los menores, sobre las menores de edad, que no necesitan ni siquiera ser acompañadas ni ningún tipo de autorización por parte de los padres. Algo que me parece, o sea, no puede votar, pero sí puede hacerse un aborto.
Bien, tenemos ya al aire a nuestro entrevistado del día de hoy, que es el doctor Lenín de Llanón Quevedo. Él es médico, director de la carrera de medicina en la Universidad Católica Argentina y, bueno, es una persona que ha tenido un desempeño también en el compromiso, en la bioética, en la difusión de la cultura de la vida desde ahí de la Universidad Católica. Vamos a conversar con él. En realidad, cuando lo convocábamos pensábamos en hablar del aborto como tema de salud pública, pero bueno, pasaron tantas cosas en la semana que vamos a hablar un poco de todas estas cosas. Muy buenas noches, Lenín. Nicolás Laferrera aquí te saluda.
Muy buenas noches y muchísimas gracias por llamar.
Bueno, aquí junto con Daniel Vargas vamos a compartir este rato. Gracias, Lenín, por atendernos. Un viernes a la noche es un día poco habitual para salir en la radio, pero es un momento donde, bueno, la audiencia está muy atenta y ha quedado muy sensibilizada la radio por todo lo que pasó esta semana. Bueno, cuando te encontré en el colectivo y te propuse que saliéramos al aire, estaba en la mente la frase que dijo quien ha sido electo presidente, que era que el aborto es un problema de salud pública. Este tema se volvió a presentar con él, un protocolo que se... ¿Qué es lo que podemos decir a la audiencia sobre esta afirmación tan, tan difundida, que ya prácticamente es como un mito, ¿no? Esta idea de el aborto es un problema de salud pública.
Bueno, a mí me parece que es necesario contextualizar esto y buscarle un hilo conductor, porque efectivamente en ese momento habíamos charlado sobre hacer una especie de un análisis del aborto como un problema de salud pública y después resulta que apareció el protocolo, un protocolo que bien vos has dicho en la introducción de esta charla, que realmente es un protocolo hecho con muy, muy mala intención. Y ahora yo digo por qué esto. El tema de pensar que el aborto es un problema de salud pública no tiene otra intencionalidad que mantenerlo dentro del campo de la salud. ¿Y por qué dentro del campo de la salud? Porque se pueden hacer más cosas como estas, es decir, prácticamente legislar echando por un costado todo lo que se hizo, todo el debate, un debate democrático que existió el año pasado en la Argentina, y importarse poco o nada lo que realmente pasó, y que se quede dentro de el ambiente de un Ministerio de Salud o Secretaría de Salud, como ahora se llama, y quizá volverá a llamarse Ministerio de Salud, y que esté supeditado a una resolución ministerial que prácticamente suplanta una ley, porque tiene la característica de una ley. Entonces, eso se puede hacer siempre que esté dentro del campo de la salud pública, porque cuando lo pasan al campo del aborto derecho, el derecho de la mujer, etcétera, etcétera, ya hay un debate más grande, ya hay un debate en el que se pueden participar más personas. En cambio, en el debate de la medicina es un debate más chico, porque necesita tener conocimiento para poder debatir, porque necesita tener a veces conocer ciertas cosas muy pequeñas, técnicas muy concretas que ni siquiera todos los médicos lo manejan. Y como yo creo, se queda dentro de una población que es muy fácil de amedrentar. Al médico es muy fácil de amedrentar. El médico es temeroso. El médico esté educado desde chico en el que no tiene que dañar. Y lo interesante de este protocolo y de esta idea, este mito de que es un problema exclusivamente de salud pública, es que en todo momento el nuevo protocolo, que como bien hoy a la mañana charlábamos, se perfecciona como herramienta coercitiva, ¿sobre quién? Sobre el médico. El protocolo no está pensado para ningún otro profesional del equipo de salud, sino el médico. De hecho, dice, basta que haya un médico para que se pueda hacer el aborto. Porque es dentro de todo el equipo de salud a quien más fácilmente se lo asusta. Y como uno está pensado de que no tiene que dañar, entonces uno no quiere hacer daño. Y el protocolo lo que hace es, da un nuevo concepto de riesgo. De hecho, fíjate que lo dice, basta con que exista la posibilidad. Con lo cual, el riesgo, que es la probabilidad de que un evento negativo suceda, se transforma prácticamente en una posibilidad. Y posibilidad va a haber siempre.
La palabra que usa el Código Penal, Lenin, es peligro. ¿Qué es más que riesgo? Peligro implica una cierta inmediatez de la ocurrencia, digamos.
O sea, está bien el peligro. Está bien el riesgo, ¿no? El concepto de peligro, está bien el peligro, porque el peligro es un riesgo inminente, es decir, va a suceder, es casi una posibilidad máxima de que suceda, eso es un peligro. Y él pasa a todo tipo de riesgo, a todo tipo de posibilidad, y ahí abre el abanico que sea cualquier cosa, prácticamente lo que hace es que lo legaliza por todo concepto, porque manipula esto. Y permanentemente lo dice, no basta con que, es más, quita un concepto elemental que hay en medicina, que es cómo se distribuyen los recursos de acuerdo a la condición clínica de la persona, que es la estratificación del riesgo. Justamente se lo quita, porque hay la posibilidad. El máximo riesgo es el peligro, desde luego, ¿sí? Entonces, prácticamente ya no necesitas, uno ya no necesita hacer ningún tipo de análisis de riesgo, ningún tipo de estratificación de riesgo, porque basta con que exista una posibilidad y ya entonces esto puede ser daño y el médico lo que no quiere es dañar. Entonces, a mí me parece que un protocolo de estas características, con un componente tan ideologizado, cae incluso hasta la perversión. Es perverso lo que un médico, porque esto está hecho por médicos, hace para el otro médico, ¿sí? Entonces, creo yo que esta idea de que siempre se mantenga en el campo de la salud, en el campo del problema sanitario, es porque es mucho más fácil manejarlo, es mucho más fácil manipularlo, y la gente opina menos, porque dice, no, bueno, que hablen los médicos, que son los que saben, ¿no? Y es como que quita la posibilidad de debatir, quita la posibilidad de que una mirada fresca, una mirada de afuera, una mirada de la gente de a pie, el ciudadano común, pueda enriquecer, iluminar a veces estos debates, ¿no?
Es importante decir que en relación al Código Penal, además, elimina la frase que no pueda ser evitado por otro medio, que siempre ha sido visto como una redacción de último recurso, y para nosotros que tenemos una visión muy sagrada de la vida, además, como contemplado en el caso rarísimo del aborto indirecto. Pero que esta idea de que no puede ser evitado, el protocolo la ignora olímpicamente, de hecho no la transcribe.
No, pero es que, bueno, ignora todo. O sea, de hecho, ya de por sí el fallo FAL te modifica la interpretación del artículo 86 del Código Penal. Y acá el protocolo transcribe lo que quiere e interpreta lo que quiere. Da conceptos de salud que exceden las ideas de salud, porque en medicina no es tan fácil conceptualizar, ¿sí? En medicina, para que aparezca un concepto, debe de existir un gran fundamento científico, evidencias robustas, sólidas, y después no basta con eso. Después tiene que ponerse de acuerdo todos los médicos, porque en medicina 2 más 2 no es 4, jamás, y eso todos vamos a los médicos y saben muy bien que nunca, no es una cuestión exacta. Y este protocolo directamente manda conceptos, saca conceptos, pone conceptos incluso de autores que no tienen ninguna relevancia y tergiversa la estadística, la pone mal a propósito, hace comparaciones que no pueden existir, ¿sí? De hecho, nosotros dentro de estas cuestiones que a veces uno se pone a escudriñar la bibliografía para ver si es verdad o no es verdad, es decir, él no cita una bibliografía de primera instancia, de primera fuente, sino que cita segunda fuente. Entonces, vos ves esa fuente, te vas a la primera fuente y esa fuente se va a otro y te das cuenta que no son mediciones, siempre son aproximaciones, siempre son estimaciones y te lo ponen como mediciones. Hay una frase directamente que dice, en Europa la mortalidad era, no era, porque eso es una medición, la mortalidad se estimaba en todo caso, ¿sí? Pero no es lo mismo desde el punto de vista estadístico, no es lo mismo una medición que una aproximación, que un cálculo, porque tiene que ver con el conocimiento de la realidad, con la verdad. Una medición es más aproximada a la verdad que un cálculo, ¿sí?
Sí. Lenin, en relación justamente al tema de las estadísticas, de alguna manera vos has estudiado, has profundizado ese tema, ¿qué podrías compartir así en resumidas cuentas, sabiendo que siempre es difícil traducir estadísticas y papers como los que vos comentás, artículos de investigación, artículos que tienen mucha base y muchas aclaraciones, pero bueno, ¿qué, en lo central, qué le podríamos transmitir a la audiencia para que queden conceptos claros frente a este tema de los 500.000 abortos, las miles de muertes maternas y demás fake news, falsas mentiras que andan circulando, ¿no?
Eso es, todo es una mentira. A ver, el número de 500.000 abortos, hay un artículo mío que se analizó perfectamente bien cómo se llegaba. De hecho, en este último protocolo ya pone de 300.000 a 420.000, que es lo que realmente se estudió, que después la prensa lo tomó como 500.000, es lo que arroja. Es un estudio que es un cálculo con una metodología extremadamente criticada, porque toma una sola estadística real, la entiende que son los egresos hospitalarios relacionados con el aborto, la entiende que está mal hecha y comienza a modificarla, ¿sí? La multiplica por una serie de factores de correcciones, es decir, juega con las matemáticas para llevar a un número que puede ser 20, 30, 40 o la N veces mayor de lo que realmente es. Esto ha sido criticado, este método en particularmente ha sido realmente demostrado que no es el método adecuado como para poder calcular. Hay otros métodos que toman más estadísticas vitales y que toman datos más duros como datos biológicos. O sea que acá se toma el método de todos los métodos, el peor para hacer el cálculo, ¿sí? Basándose en que supuestamente es una práctica clandestina y por esa razón no se puede hacer un cálculo adecuado. Lo que nosotros tenemos que saber es que el problema de la legalización del aborto no es un problema de salud pública. En la Argentina, la maternidad vulnerable, las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, sí, pueden ser esos sí son problemas. La mortalidad materna es un problema, sí, pero no la legalización del aborto, porque hay cualquier cantidad de estudios que demostraron que no afecta en lo absoluto la situación del aborto. Y los estudios que muestran a veces, que ha mostrado pienso que ya es exministro, el doctor Rubinstein, tanto en el Congreso, en sus debates, son extractos de artículos que no están mostrando toda la realidad, que no están mostrando por qué en esos países donde tienen leyes más liberales del aborto la mortalidad materna cayó. Esos países hicieron un descenso de mortalidad materna, lograron descender la mortalidad materna 20, 30 años antes de que se le legalice el aborto. O sea, ya había caído la mortalidad materna. ¿Por qué? Porque hicieron lo que tendrían que hacer y lo que tenemos que hacer en la Argentina. Es decir, adecuar el acceso a una salud de calidad, mejorar la educación de la mujer, infraestructura sanitaria. La gente tiene que entender que las cloacas, el agua corriente y potable, no es un lujo, no es una comodidad, es salud. Lamentablemente la gente eso no entiende, ¿sí? Que la posibilidad de que la mujer pueda definir la cantidad de hijos que quiere tener, ¿sí? Que las parejas digan, vamos a tener esta cantidad de hijos que podemos tener, bueno, eso también es importante en cuanto a la mortalidad materna. Bueno, en un estudio en México que hizo Koch, por ejemplo, relaciona con el nivel de violencia también, el de violencia doméstica, influye sobre la mortalidad materna. Es decir, esos son factores que influyen directamente sobre las mujeres de las muertes, que tampoco son cientos de cientos de cientos. La mortalidad materna en la Argentina ha bajado y está bajando sin aborto. Para decir números por radio no es tan fácil, porque hay que verlos, pero para que te des cuenta que del año 2001 al 2017, en estos 16 años, ¿sí?, la mortalidad materna relacionada por embarazo terminado en aborto era en el 2001 13.46. En el 2017 es 4. O sea, para que te des cuenta cuántas veces cayó. Estamos hablando de 4 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, que es como se mide, ¿sí? Y si vos te vas a el embarazo terminado en aborto, que es un conjunto de diagnósticos que se los pone juntos justamente para confundir a la gente, porque no se desglosa, de ese grupo de diagnósticos, que son 5 grupos de diagnósticos, solo 2 podrían ser relacionados con un aborto, muertes relacionadas con un aborto, de un aborto provocado, ¿sí? Y bajamos de ese 4 a 2.7, es decir, esto es igual que en cualquier país en donde supuestamente hay leyes liberales y de accesibilidad al aborto a demanda o en cualquier momento o como fuere. Estamos igual que ellos. Es decir, esto es una malversación de la estadística a propósito. Se lo cambia, se no se quiere que se conozca realmente cómo son las cosas. La causa de la mortalidad materna fundamentalmente tiene 3 grandes causas, que son las causas directas, las indirectas y el embarazo terminado en el aborto, y eso ha disminuido considerablemente. En el 2011, el 24% de las causas eran de embarazo terminado en aborto, ¿sí? En el 2017 es el 15% de todas las causas, para que te des cuenta cómo ha bajado, ¿sí? Y está bajando, y la tendencia es que está bajando, sin haber legalizado nada. Entonces, no es el problema. Por eso es cuando dicen que es un problema de salud pública. No, no, la legalización del aborto no es un problema de salud pública, está claramente demostrado.
Pero, claro. Bueno,
tergiversan la información, manipulan la información para que esto fuese, y para que sucedan estas cosas que sucedió hace 2 días. Que un ministro puede decir cualquier cosa, mandar una resolución y todos tienen que obedecer.
Hola, Daniel te habla. Una pregunta, porque estamos hablando de estadísticas y me parece muy interesante también de hablar de las estadísticas a futuro, porque hay, o sea, estos mismos que predican el tema de los 500.000 abortos, 500.000 muertes por aborto, también dicen que en los países en los que se legaliza, el aborto tiende a disminuir, y un montón de otras cifras que tienen que ver más a futuro luego de haber logrado la legalización del aborto. También hay una tergiversación en este sentido, ¿no es cierto?
Sí. A ver, los países... En Uruguay el aborto cada año es mayor, la cantidad de abortos cada año son mayores, eso está muy claro. En España ya se sabe perfectamente bien que cada año aumentan los abortos. Lo que pasa es que a la larga, cuando pasan, suponete, después de la legalización, cuando pasan alrededor de 15, 20 años, disminuyen los abortos, pero no es porque disminuyen sí el aborto, sino porque disminuye la tasa de fecundidad, porque las mujeres no se embarazan. Entonces, al no haber embarazo, desde luego que no va a haber aborto. Pero eso genera severos problemas de población, que es lo que no se está viendo, ¿sí? Porque genera un envejecimiento de la población, que es el gran problema que tiene Europa, que tiene que importar extranjeros para que puedan cumplir con los servicios necesarios para que una sociedad funcione. Entonces, a la larga va a ir bajando, pero no porque un beneficio, no, sino porque baja la tasa de natalidad. Al bajar la tasa de fecundidad, desde luego que va a bajar el aborto, porque no hay embarazos. Pero al no haber embarazos, no hay reproducción de la sociedad y comienza el envejecimiento. De por sí que nosotros ya somos una sociedad que está envejeciéndose. No es equitativo esto. Esto pasa más en las grandes ciudades, no en el resto, no en las ciudades chicas del interior. Pero, por ejemplo, un problema de la población en la capital federal realmente es ese, el envejecimiento poblacional. ¿Sí? Nosotros vemos que cada vez abren más tiendas, se cierran las jugueterías y se abren tiendas de comidas de mascotas. ¿No se han dado cuenta de eso?
Claro. Lenin, yendo a la dimensión del profesional ante este tipo de situaciones, y en este caso como formador, como responsable de una carrera acreditada y en una universidad prestigiosa, ¿qué lugar ocupa hoy? ¿Cuál es tu reflexión sobre el médico frente a todo esto, el juramento hipocrático, los fines de la medicina, la objeción de conciencia? ¿Cómo por dónde va tus reflexiones?
Bueno, yo creo que la objeción de conciencia es algo que es imposible que se le prohíba al médico, por más que existe incluso este protocolo que prácticamente la elimina, porque dice puede objetar, pero sin embargo no puede evitar que no se hagan tal cosa. Entonces, ¿qué se objeta? Si vos objetas y se te impide que no hagas algo, entonces no estás objetando nada, porque la objeción justamente es la negación a hacer algo, ¿sí? Entonces, no, esto es un disparate completo, en este caso, en este protocolo. Ahora, el médico tiene que estar formado sabiendo muy bien que la vida se lo tiene que respetar, independientemente a su condición funcional, independientemente a su tamaño, sea chiquito, sea grande, independientemente incluso a sus malas acciones, ¿sí? Porque incluso las personas que cometen errores, que cometen actos malos, son personas como cualquier otro y merecen el respeto y merecen la atención que cualquier médico tenga que dar. Entonces eso es muy importante. Nosotros tratamos siempre de educar eso en nuestra universidad, en nuestro programa de formación de los médicos tiene una particularidad con respecto a otros programas de formación en medicina, y es que además del eje de biomedicina, que es como tradicionalmente se forman los médicos, existen dos ejes paralelos importantísimos. Uno es el eje de la formación bioética humanística y el otro es el eje de la formación en salud pública y medicina comunitaria. Para nosotros el médico no solamente tiene que ser manejador de la alta tecnología, que sea capaz de diagnosticar, tratar y prevenir una enfermedad, no es suficiente con eso, sino que todas sus acciones tienen que estar regidas por principios éticos, por virtudes morales y por una aproximación humanista al paciente, porque la medicina es una profesión humanística, y a su vez con un gran compromiso social, entendiendo que el médico puede ser un agente de transformación del paciente, de la familia del paciente y de una comunidad incluso más grande que la familia.
Claro.
Está implícito eso.
Bueno, Lenin, muchísimas gracias por estos minutos compartidos al aire por Radio María, gracias por tu tiempo, por tu trabajo. Bueno, ¿algún mensaje final luego de esta semana tan intensa, ¿no?, que ha habido con estos debates? ¿Algún mensaje final que quieras enviar a la audiencia?
No, yo solamente, más que a la audiencia, realmente pido a Dios, como dice la Constitución, fuente de toda razón y justicia, que realmente ilumine al futuro presidente y que a todos sus funcionarios, y que entiendan de que este tema es extremadamente sensible. Y esto fue una prueba que sucedió estos últimos 3 días. Que la sociedad, si quiere comenzar a trabajar con esto, realmente lo que va es comenzar a trabajar con la discordia y nunca con la concordia. Así que me parece que es un tema extremadamente sensible, delicado, y que lamentablemente la política No todos, no diré todos, ¿no? Pero una gran parte de la sociedad y la política no está tomando este tema con la debida seriedad y delicadeza que corresponde.
Bueno, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, por tu trabajo y tu compromiso y por ese rigor académico que te caracteriza y que es tan edificante y tan importante también en estos tiempos donde las pasiones, las ideologías irrumpen y son materias donde hace falta racionalidad y el aporte de especialistas que aporten justamente eso, ¿no? Una mirada racional. Así que gracias, Lenin, por tu trabajo.
No, gracias a ustedes por permitirme dirigirme a la audiencia.
Muy bien. Bueno, era el doctor Lenin de Llanón Quevedo, director de la carrera de Medicina de la Universidad Católica Argentina. Vamos ahora a ir a un tema musical y al regreso vamos a estar compartiendo la columna de Sofía Bertrán, de Inés Frank hoy, perdón, ¿no? Hoy está Inés Frank, que también está en Paraná.
Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelvas. Que nadie calle tu verdad. Todo se hace largo cuando se iluminará. Amarrado a su destino, va sin ser testigo de su lento caminar. Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera le cierra la puerta. Se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar,
hundiéndote en silencio,
que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar.
Thank you.
Muy bien, continuamos en Por la Vida, por Radio María, y vamos ahora a escuchar la columna de Inés Frank desde Paraná.
Muy buenas noches a todos los oyentes que en todo el país están escuchando Radio María, este programa de Por la Vida. Les habla Inés Frank en la columna quincenal que compartimos habitualmente con Sofía Bertram desde Paraná. Y bueno, uno de los últimos programas que estamos realizando en este año, que Radio María ha tenido la generosidad de llamarnos, de convocarnos nuevamente, y que hemos podido acompañarnos y conversar sobre estas cuestiones de la vida y de la familia a lo largo prácticamente de todo el año, ininterrumpidamente. Un año que quizás gran parte del año fue dedicado a trabajar, lo ocurrido el año pasado, que fue un año muy intenso, pero ahora este fin de año también, el 2019 se ha mostrado intenso, tanto en el nivel legislativo, de novedades legislativas, como en el nivel ministerial de salud. Estoy refiriéndome al protocolo que fue derogado de interrupción del embarazo, protocolo que emitió el ministro de Salud y fue derogado por el presidente de la Nación, en el día de ayer, y hoy apareció en el boletín oficial esta derogación, por una parte, y por otra parte en el intento de tratar la reforma de la Ley de Educación Sexual Integral 26.150 en las últimas sesiones del año, tratamiento que no pudo ser porque no se logró colocar en el orden del día, en el temario para el tratamiento, y tampoco se logró el quórum suficiente para tratarlo sobre tablas, que es el tratamiento sin estar en el orden del día expresamente. Para eso, obviamente, hay un quórum necesario que es mayor, y ese es el quórum que no se logró en la última sesión del miércoles. Estos dos proyectos nos sirven quizás para cerrar un poco el año de novedades políticas, un año muy intenso, por cierto, y parlamentarias también, sobre las cuestiones nuestras, porque en realidad son proyectos que se veían venir. En el caso de educación sexual, es un proyecto del año pasado que no se pudo tratar el año pasado luego del fracaso en el intento de legalizar el aborto. No se pudo tratar este proyecto, no se trató, y se estaría tratando, se quiso tratar en la última sesión de este año. El proyecto, tanto este proyecto de educación sexual como el protocolo que el ministro de Salud emitió y tuvo que dar marcha atrás porque el Poder Ejecutivo, el presidente, lo derogó, tienen en común, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero me quisiera detener en una específicamente, porque la verdad es que es la que en este momento más a mí me llama la atención y me duele como argentina. Es esta especie de vocación para arrinconar, acorralar a quien piensa diferente. Arrinconar, acorralar a quienes pensamos diferente, a quienes queremos proteger la vida desde el primer momento de la concepción, como lo manda nuestra Constitución, como lo mandan nuestras leyes, como lo manda la Convención de los Derechos del Niño, tal como fue aprobada por la República Argentina, y como lo manda también el orden natural y la realidad de las cosas. Estamos ante una nueva vida humana, y antes de estar ante una nueva vida humana, nosotros retrocedemos y no somos quienes para tocar esa vida humana y para decidir si va a nacer o no. Bueno, los médicos que tengan esta postura, si se aprobaba este protocolo, iban a verse seriamente acorralados, perjudicados, perseguidos. Y lo mismo les ocurría a los profesores, los docentes, las escuelas, los padres, que en educación sexual tuvieran una idea diferente a la propuesta desde los conceptos de género, considerado como una realidad, una categoría absolutamente cultural y que puede oponerse a la biología. Quienes pensáramos de esta forma íbamos a tener un serio problema, tanto en el ejercicio de la docencia como en el ejercicio del derecho a velar y a elegir el tipo de educación moral y religiosa que dar a nuestros hijos, como también los médicos en los hospitales, en los sanatorios, en las clínicas, ya que este nuevo fallido protocolo intentaba minimizar, llevar al mínimo el margen de decisión, con una especie de persecución realmente ideológica a los médicos que osaran no proponer inmediatamente el aborto en algún caso que estuviera remotamente considerado o relacionado con una de las causales de no punibilidad del aborto, incluso si la persona llegaba al hospital sin la intención de abortar. Bien, esta especie de acorralamiento, de persecución, genera miedo en la población. Y lo digo yo porque he estado en muchos colegios dando charlas sobre la educación sexual, las leyes de educación sexual, y me encuentro con esto en directivos y docentes. Miedo. Miedo porque se ve una persecución, y sé que en los médicos, en muchos médicos pasa lo mismo. Miedo porque se ve algo como no se había visto hace muchos años, que es la prohibición de tener una idea moral y religiosa diferente y la prohibición de pasarla, transmitirla a los propios hijos. No es una prohibición explícita, quiero decirlo, pero en los hechos es prácticamente una persecución, lo cual es lo mismo. Y en esta última columna mía, por lo menos del año, en este programa, quiero llamar la atención sobre este fenómeno que no es bioético, no es, en este caso, pasa ya a un plano más ideológico y un plano más quizás político, entendido como ampliamente, no como política partidaria, sino como modelo de país, proyecto de sociedad en la cual queremos pertenecer. Entonces, llamar la atención sobre esto para que todos los ciudadanos tomemos conciencia, y es a nosotros los que nos toca formarnos, capacitarnos, ver qué opciones tenemos y cómo podemos reaccionar, por supuesto pacíficamente, pero para reclamar este derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad de los padres en la educación de sus hijos. Muchísimas gracias por todo. Buen año que comienza en unas semanas para todos, porque ya no nos volveremos a encontrar en la radio, y ha sido un gusto compartir este año con usted.
Bueno, continuamos en Por la Vida. Le damos gracias a Inés por todo lo que ha hecho realmente por la Iglesia en Argentina en este año. Ha viajado por todos lados, ha estado, podríamos decir, predicando estos temas, y con mucha valentía, con mucha claridad, generando conciencia. Así que gracias a ella y gracias por ser parte de nuestro equipo desde el principio. Y bueno, además se ha abierto el tiempo siempre para estar presente con sus columnas. Bueno, como siempre, la otra columna del día le corresponde a Rodrigo Bustos, desde Córdoba, a quien le enviamos un abrazo, junto con Inés Candizano, de allí, de Córdoba, el equipo que transmite Por la Vida desde allá. Así que vamos a escuchar la columna de Rodrigo, también la última columna de este ciclo 2019.
Buenas noches, querida audiencia y equipo de Por la Vida. En esta mi última intervención del año, en la alternancia que tenemos con mi amigo Pedro Crespi, quisiera poder cerrar el ciclo de columnas referidas al lado tosí, al menos por este año. En mi alocución anterior había rescatado de la carta encíclica la importancia sobre la grave situación de pérdida planetaria de la biodiversidad. Y ya en esta instancia el Papa va dejando claro que la cuestión ambiental no es un cliché, sino que parte de nuestro nuevo paradigma de mundo globalizado, donde todos estamos interconectados y, por tanto, como criaturas de Dios, debemos ser valoradas. Profundiza Francisco en esta instancia el sentido de equidad ambiental. Esto refiere a que todos los seres humanos dignos por sí tenemos derecho a vivir y ser felices, cuestión que se lleva de frente en muchos casos con una cultura del descarte y degradación de nuestro hábitat. En una población mundial que tiende a vivir en ciudades, hace el Papa la advertencia que éstas no deben hacer perder a la humanidad el contacto diario con la naturaleza. El uso de materiales artificiales, en muchas ocasiones poco adecuados, producen no solo un excesivo consumo de energía y agua, sino también alientan el efecto isla de calor y contribuyen al cambio climático y al calentamiento global. Ciertamente que el desafío para todos es hacer de nuestros lugares de habitabilidad más amables, eficientes y cercanos a una conexión directa y tangible con parte de la biodiversidad que se mencionaba antes. Hace referencia también sobre las desigualdades en este sentido, en donde hay grandes inversiones o reservas naturales seguras para unos pocos y pésimas condiciones de habitabilidad para los que él llama descartables sociales. Advierte el Papa en el número 46. Entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la inequidad en la disponibilidad y el consumo de energía y de otros servicios, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico y el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes, y la pérdida de identidad. Son signos, entre otros, dice el Papa, que muestran que el crecimiento de los últimos dos siglos no ha significado en todos sus aspectos un verdadero progreso integral y una mejora de la calidad de vida. Algunos de estos signos son al mismo tiempo síntomas de una verdadera degradación social, de una silenciosa ruptura de los lazos de integración y de comunión social. Con esto, Francisco nos plantea que toda la propuesta global no tiene por sí misma un progreso asegurado, ni tampoco una igualdad de derechos y accesos. Por el contrario, toda la encíclica es un llamamiento al encuentro con el otro, a la reflexión, al pensamiento hacia la sabiduría, que dista de muchas propuestas de relaciones humanas mediadas por una virtualidad o un artefacto electrónico. Insta el Papa a rescatar y revalorar estos encuentros, diálogos y discusiones pacíficas cara a cara. Finalmente, y cerrando mis alocuciones por este año, concluiré con algunos pensamientos del Papa justamente al finalizar el capítulo primero de la encíclica Laudato Si. Allí Francisco refuerza dos grandes ideas. Primero, el desequilibrio entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, no solo en una cuestión de deuda ambiental e histórica, sino también en los soportes culturales, sociales y tecnológicos que ambos hemisferios tienen para hacer frente a los embates ambientales que nos afectan a todos. Esta desigualdad ya no es de clases sociales, sino de países y continentes enteros. Refiere en esto el Papa especialmente a las consecuencias que paga África por los efectos del cambio climático, y refiere también a las soluciones que desde algunos países proponen para reducir esta inequidad o la pobreza estructural a reducir la natalidad. Como hemos visto en muchos programas, estas políticas vienen ancladas generalmente por distintos paquetes de financiamiento que buscan eso, buscan esa lógica de reducir la natalidad como una forma de solucionar la pobreza, cuando en realidad somos testigos de la irracional desigualdad en la distribución de recursos y alimentos a nivel global. El otro tema que desde mi punto de vista me parece veraz y como tal desafiante a todos nosotros a tomar partido hacia un cambio de mentalidad, lo expresa el Papa en el número 59. Dice el Papa: como suele suceder en épocas de profundas crisis que requieren decisiones valientes, tenemos la tentación de pensar que lo que está ocurriendo no es cierto. Si miramos la superficie, más allá de algunos signos visibles de contaminación y de degradación, parece que las cosas no fueran tan graves y que el planeta podría persistir por mucho tiempo en las actuales condiciones. Este comportamiento evasivo nos sirve para seguir con nuestros estilos de vida, de producción y de consumo. Es el modo como el ser humano se las arregla para alimentar todos los vicios autodestructivos, intentando no verlos, luchando para no reconocerlos, postergando las decisiones importantes, actuando como si nada ocurriera. A esto que dice el Papa yo le agrego que también tiene que ver con una escala humana en cuanto al tiempo, ¿no?, que lo menciona más adelante. Nuestra escala vital, comparada con la escala vital del planeta, nos impide a veces, nos reduce la mirada a los efectos de nuestras acciones. Bueno, me despido de ustedes con esta frase del Papa para invitarlos, como lo he hecho en todas mis intervenciones, a la participación, a la concientización, a la profundización y al cuidado integral de la vida en todas sus formas de nuestra casa común. Nos reencontraremos el próximo año, si Dios así lo quiere, en Por la Vida, por Radio María Argentina. Buen Adviento y buenas noches para todos.
Bueno, Rodrigo Bustos desde Córdoba, un abrazo grande, gracias por tu compromiso, por esa mirada tan aguda, tan cordobesa además de la realidad y que además, bueno, con la refrescándonos Laudato Si, que tanto tiene que decir para la cultura de la vida. Bueno, mientras tanto, creo que nos habíamos olvidado de abrir la ventana de los mensajes. Y acá ustedes nos han llenado de mensajes, vamos a ir leyéndolos.
Nora nos dice, en un país en donde no se respeta la Constitución ni los principios fundamentales del derecho, es imposible lograr la paz. También nos escribe Guillermo, nuestro amigo Guillermo Andrés Piccini, que dice, hola, alabado sea Jesucristo, María Inés, Nicolás y equipo de Por la Vida. Después, a ver qué más tenemos.
Liliana.
No estoy de acuerdo con el aborto. Tendrían que dar clases en los colegios para cuidarse, para no quedar embarazada. Y también tenemos a Gustavo, también amigo nuestro. Y dice, buenas noches, amigos. Les estoy escuchando como todos los viernes. Como dijo Daniel, ya sabíamos que esto iba a suceder y que intentarían instalar el aborto. Pero así como la Madre Virgen aparecida en Fátima pidió el rezo del Santo Rosario diariamente para que terminara la guerra, la Primera Guerra Mundial, y Rusia se convirtiera, nosotros debemos hacer lo mismo, rezar muchísimos rosarios. Es un regalo que la Madre nos da para protegernos, especialmente los que no podemos ir al Congreso, etcétera, etcétera, para hacer presión. Soy Carlos Gustavo de Merlo, San Luis, bendiciones a todos.
Bueno, también Nino Moreschi, desde Bariloche, nos preguntaba por la hormonización que se dispuso por el Secretario de Salud, la cobertura por el sistema de salud. Bueno, ustedes saben que existe una ley, que es la Ley de Identidad de Género, que ordena que se respete el género que la persona se autopercibe. Esta ley está caracterizada por una radicalización de la ideología de género, una visión reduccionista de la persona, como si el cuerpo no importara, pero cuando se da esta suerte de contradicción, por un lado se señala que esto es una condición que la persona elige, que puede hacerlo libremente, pero cuando se trata de ir a la parte financiera se pretende que el sistema de salud lo cubra a partir de una noción de salud absolutamente subjetiva. Salud sería la percepción social. Esto realmente levantó muchas críticas, no solo por el fondo, que es la ideología de género, sino también por lo que esto significa en términos de justicia distributiva, porque no sabemos bien que el gasto de salud siempre es limitado. No se puede todo para todos gratis. Entonces siempre estamos haciendo opciones. Y entonces sorprende, yo leí muchos mensajes en Twitter que hablaban de no hay cobertura para salud bucal, por ejemplo, no hay cobertura para ciertos medicamentos. Sabemos lo que están sufriendo muchos jubilados con el tema medicamentos, y de pronto aparece la cobertura para estas cuestiones que en algunos casos sí obedecen a situaciones específicas que se llaman disforia de género y muy, muy específicas, pero que en muchos otros casos son el fruto de visiones ideologizadas. Así que realmente en esto hay que, respetando a todas las personas y con toda caridad, también decir que como cultura tenemos que poner un límite a la ideologización. Bueno, estamos llegando al final de un programa que tenía muchísima información, pero como estaba acá Daniel y no nos íbamos a perder poder hablar de series, de las películas, de cine, del entretenimiento, del show business. Bueno, Daniel, ¿qué nos traes para esta semana?
Bueno, salió hace poquito una nueva serie en Netflix que me pareció interesante la propuesta, quise darle una oportunidad y me decepcionó. Se llama Ad Vitam. La película es una serie francesa de no muchos capítulos, que son 8 o 10 capítulos, que trata sobre la inmortalidad del ser humano. ¿Qué pasó acá? Es una película futurista donde las personas se empiezan a tener un procedimiento que se llama la regeneración y por lo tanto pueden empezar a vivir eternamente si así lo quisiese. Se plantea toda esta situación.
Pero, ¿cómo vivir eternamente? Pero si te pisa un colectivo.
Claro, no. O sea, también hay. Es verdad.
O sea, si te disparan, te morís.
Exacto, sí. O sea, hay okay. Sí, es verdad. Está este planteo como. O sea, la gente ya no sufre enfermedades, no hay deterioro físico.
Ah, claro.
Es más, de hecho, el primer capítulo empieza que están celebrando. Todo el mundo se juntó para celebrar algo así como si fuera Año Nuevo, pero en realidad era el cumpleaños de la persona más vieja, que estaba cumpliendo 161 años. Y parecía una mujer de no más de 30 años. Claro. Esto, bueno, se presenta así y uno dice, wow, o sea, que la posibilidad de vivir, o sea, es casi como si habláramos de la fuente de la eterna juventud, donde, o sea, este supuesto que ha sobrepoblado también la literatura y le ha dado muchísimo hilo para cortar al cine y a las series, porque tiene que ver también con un deseo de la de, o sea, algo hay muchas cuestiones sociológicas que se empiezan a tratar acá, no solo el deseo ontológico del ser humano de vivir por siempre, porque claro, también acá pasa otra cosa, y que tiene que ver con la tergiversación, ¿no?, de los conceptos cuando uno habla o piensa y dice, claro, la trascendencia, ¿qué es la trascendencia? ¿Es vivir para siempre en el cuerpo así como en este cuerpo biológico? ¿O la trascendencia es partir a la casa del padre y después resucitar? ¿O la trascendencia? Es como un montón de cuestiones que nosotros tenemos una forma de ver y entender el mundo que se empieza a perder también cuando uno empieza a mundanizar también toda esta mirada que es muchísimo más profunda de lo que uno tiene la idea o tiene la fantasía de cómo es.
A mí me llama la atención en todas estas series que nunca aparece el factor Dios.
No, para nada. Bueno, ojo, porque acá hay algo...
No sé, en esta, yo no la vi.
En esta tiene algo muy divertido, es que justamente toda esta cuestión que se da de la eterna juventud y la vida potencialmente eterna, tiene como consecuencia un montón de enfrentamientos entre gente que no puede, que no está apta para recibir la regeneración, pero al mismo tiempo también tiene otros enfrentamientos, por ejemplo, con lo que llaman mayores y menores. Se genera sobre todo esto, o sea, sobre la base de toda esta problemática justamente de vivir más tiempo, se genera también una sobrepoblación en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Se está hablando de un referéndum que se va a hacer una votación sobre para aprobar una ley de salud, claro, de nada, o sea, de
esterilización.
Exacto, masiva. ¿Por qué? ¿Y cuál es la propuesta? O sea, ¿cómo se presenta también este referéndum? Con propaganda de gente muy joven, o sea, que se lo ve muy joven, pero que no es tan joven, diciendo: yo necesito más espacio para, no sé, para divertirme, para trabajar, para hacer lo que sea. Y también hay muchos diálogos entre gente que justamente tiene 110 años, 60, 80 años, que están cambiando por tercera o cuarta vez de profesión. Porque claro, se aburren y pasan a otro, pero no se retiran nunca. Entonces se empiezan a generar también esto. ¿Y qué pasa también en el medio? Que suben la mayoría de edad a 30 años. Y un montón de cuestiones que son bastante locas. Pero después se genera justamente también la aparición de la fe en un grupo a través, bueno, en realidad esto se da a conocer a través de un grupo fundamentalista que se suicidan en masa porque hablan, o sea, porque justamente hablan de que no nos dejan vivir, pero la vida, o sea, la vida tiene un final, entonces nos suicidamos como en forma de protesta. Es claramente una radicalización de todo esto, pero que surge del seno de una filosofía religiosa cristiana que habla del ciclo de la vida que culmina con la muerte. O sea, y hablan de un traspaso, es más, de hecho hablan de... hacen un rito que acompañan a un hombre que está por morir, lo acompañan y durante la muerte celebran el paso a la vida, o sea, a la vida eterna. Todo esto va dentro de un contexto muchísimo más, más santo, más sano, que después se radicaliza en este grupito, en este subgrupo de gente que se quiere suicidar en forma de protesta.
Sí, eso suele pasar, ¿no? A veces estas series, si aparece lo religioso, aparece en caricaturas, ¿no?
Claro.
O sea, a mí eso me llama la atención, cómo a veces no se tiene la honestidad intelectual para presentar las convicciones. Bueno, por supuesto que una serie, estos que se llaman de futuros distópicos,
totalmente,
tienen la libertad de plantear el mundo como quieran. De hecho, llama la atención justamente eso, la falta general de la referencia a Dios o de la esperanza cristiana, ¿no? Pero sí este tema de la vida eterna como aspiración, como tema del transhumanismo, está muy presente en estos tiempos, y bueno, es interesante, realmente es un tema que está reiterativo ya en las series.
Que tampoco es, o sea, que si uno se pone a pensarlo, tampoco es una locura pensar en alargar, ¿no?, la claro. vida, o sea, porque de hecho es justamente lo que busca de una forma la medicina, o sea, darle no solo una extensión, sino también darle una calidad de vida al ser humano, que no es tan mal, o sea, que en sí mismo por no supuesto. es algo malo. Pero sin embargo, nosotros también tenemos como, o sea, perdón, ¿no?, el cine, las series, todo este mundo de la industria, del espectáculo, tiende como a radicalizar y ridiculizar también todos estos conceptos que por ahí para nosotros en la cercanía tiene un poquito más de lógica y un poquito más, o sea, que cuaja y que de hecho comulga con nuestra forma de ver y sentir al mundo.
Sí, además uno cuando ve este tipo de series de futuros distópicos siempre se plantea, bueno, por supuesto que la realidad nunca encaja, ¿no?, en la ciencia ficción, pero también cuestiona cosas que hoy estamos viendo, ¿no? O sea, ciertas aspiraciones de la belleza perfecta o de la pura, del disfrute, lo que el Papa llama la cultura del consumismo, que nos hace estar atentos a lo que hoy yo puedo todo acaparar para mí. Y el Papa es muy fuerte, el Papa Francisco, el pedido de que seamos para los demás, de que nuestra existencia sea una existencia que se dona a los demás, de las múltiples formas en que uno realiza después esa manera de darse, ¿no? Y eso abre también a una esperanza que tiene distinto gusto a la esperanza mundana, porque es la esperanza de algo eterno, pero no fundado en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios, en Jesucristo. Pero sí me llama la atención cómo también ciertamente algunos de esos elementos están presentes entre nosotros. Es decir, siempre estas series nos dejan esa sensación. Bueno, esto es ciencia ficción, pero no tanto. O sea, hay elementos que están como entre nosotros y a veces, especialmente Netflix, siempre son series que te dejan un poquito perturbado, ¿no?
Totalmente de acuerdo, porque aparte justamente pasa esto, ¿no? Si uno se pone a pensar en la vida prolongada, o sea, extremadamente prolongada, como una posibilidad, también surge esto: quiénes pueden acceder y quiénes no, y cómo se empieza a generar también una categorización del ser humano sobre el acceso a, o sea, claramente, o sea, el acceso tiene que ver también con un poder adquisitivo que todavía genera una brecha mucho más
radical.
Más, claro, radical y compleja, y cómo quedamos, o sea, todavía nos preguntamos dónde quedaríamos nosotros en un mundo así.
Sí, tal cual. Esos elementos de cuestionamiento están también muy presentes. Son otra línea en la bioética de nuestro tiempo. Hay una línea que critica el transhumanismo desde la cuestión social, desde la inequidad, diríamos, desde la desigualdad que genera. Por supuesto, esto a veces tiene raíces marxistas, más de dialéctica, el choque de clases, que es un poco a veces lo que vemos como ideologías radicalizadas, que quizás se puede ver, por ejemplo, en el Joker, ¿no?, en la película, claro, Joker, Guasón, que está esa cosa dialéctica de clases, y en otros casos desde una visión de justicia, ¿no?, de justicia distributiva, o sea, cómo hacemos para garantizar bienes a todos sin necesariamente hacer una oposición conflictiva, dialéctica, de lucha, pero sí entendiendo que estamos ante una sociedad donde estos desarrollos pueden marcar unas brechas muy, muy importantes.
Pero bueno, nada, esta en sí mismo sigue siendo una serie bastante simplista en muchos sentidos, es básicamente un policial, por momentos también, o sea, era esto de bastarde, o sea, de ridiculizar la fe, desde bueno, no, pará, o sea, aquellos que están con el progreso y la fe que está en contra del progreso, claro, y que en realidad, o sea, apreciar la naturaleza humana y darle un valor y decir, bueno, no, o sea, ojo, somos seres humanos finitos que nacemos, crecemos y nos morimos, y que en el medio tenemos una vida, una posibilidad riquísima de para vivir esta vida, para encontrar en la fe encontrar a Dios y encontrarnos a nosotros mismos y vivirla en comunidad, en comunión, para luego pasar a una vida eterna. No me parece que sea algo que se pueda ver con tanta liviandad, y encima con una visión tan radicalizada, como si fuera el fundamentalismo fundamentalismo llevado al extremo, decir no en protesta a la vida, a la regeneración, a la vida eterna, suicidios en masa.
Claro, tal cual.
Pero bueno, en sí mismo es eso, una serie que plantea algo que le pica a uno y le puede llamar la atención y empezar a hacer un poquito más de pensar qué en el día de hoy genera también esta brecha. ¿Hasta dónde hay acceso a la educación? ¿Dónde hay acceso a la salud? Cuando hablamos de maternidad vulnerable también estamos hablando muchísimo justamente de este acceso a la salud. ¿Quiénes tienen este acceso y quiénes no? ¿Y por qué le dan tanta importancia al aborto y no al acceso a la maternidad sana, a la salud, a las políticas públicas de salud? Entonces, acá ya empezamos a tener también un poquito de para visualizar esto, ¿no? De una forma un poquito más lejana, pero que tiene que ver en definitiva, porque estábamos hablando también de eso. Esta vida eterna generaba superpoblación, entonces no hay mejor idea que justamente limitar los nacimientos.
Es bueno, complejo. Interesante, más allá de que dijiste que era mala y que, sí. que no te había gustado, pero el tema está bien planteado, el tema plantea estos dilemas. Bueno, ha sido un programa muy intenso, gracias a Manuela Duarte. Hola Radio María, gracias por enseñar sobre el aborto, falta muchísima información, gracias por ser luz y educarnos, así podemos educar a otros, falta más programas, afiches, propaganda, hay muchísima, Manuela, fíjate que cada día por WhatsApp, por mail, por redes sociales, nos llega muchísima información. Realmente hay que decir que con esto de la ola celeste hay una movilización muy genuina que no tiene que decaer, que no decaiga el movimiento de la defensa de la vida en la Argentina. Bueno, ha sido un nuevo programa, el penúltimo del año, aquí en Por la Vida, por Radio María. Gracias a todos, gracias a Federico Stucker por la operación y a todo el equipo de la radio que hace posible. Donantes, difusores, voluntarios y todos los que hacen posible que exista la familia Radio María.